Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Lo que está ocurriendo en Venezuela no es más que la expresión de un asalto al poder a través de las urnas para establecer una dictadura. Y en las dictaduras, los pistoleros del régimen van por la calle disparando y matando a los adversarios políticos que, como en cualquier sistema totalitario, se convierten en enemigos por el mero hecho de existir. El asesinato a tiros de Luis Manuel Díaz, dirigente de Acción Democrática, que se incluye en la mesa de la Unidad Democrática en el estado de Guárico, tiñe de sangre la campaña de las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela. Estaba el político asesinado en la tarima de un mitin con Lilian Tintori, la mujer del opositor Leopoldo López, que permanece en prisión tras un proceso lleno de ilegalidades, tal y como ha denunciado el propio fiscal del caso, Jonathan Nieves, quien huyó del país tras denunciar la existencia de pruebas falsas. La oposición acusa a los integrantes de bandas armadas del Partido Socialista Unido de Venezuela de disparar desde un vehículo, es decir, a los chavistas. Ha comparecido esta tarde Lilian Tintori y ha denunciado que iban también a por ella.
¿Por qué tenemos que esperar que un hermano de Acción Democrática se muera, lo maten con 10 tiros para pronunciarlos? Lo denuncio, lo hemos denunciado antes en diferentes oportunidades. Me quieren matar porque no tengo duda que crearon ese escenario. No tengo duda que esa avioneta que estuvo ahí en el aeropuerto fue intervenida por el régimen. No tengo duda y no me da miedo decirlo. Nicolás Maduro, eres el único responsable de las muertes, de la violencia, de las agresiones que nosotros hemos vivido en las calles de Venezuela. Lo que te toca hacer es llamar a la paz, es llamar a que se frenen los actos violentos.
Se ha referido Tintori, ustedes lo han escuchado, al incendio que sufrió la avioneta que debía llevarla de regreso desde el estado de Guárico, donde había participado en el mitin en el que fue asesinado un compañero de la oposición. ¿Qué ha dicho el régimen chavista? Pues el presidente Maduro, el líder del régimen, dice que todo ha sido consecuencia del enfrentamiento entre bandas rivales, de ajustes de cuentas. Y como en cualquier dictadura, estos miran desde lejos, con altivez, banalizando la muerte del adversario político al que han convertido en enemigo. Escuchen ustedes, se ponen los pelos de punta y no es un juego de palabras, a Diego Cabello, que es el presidente del Parlamento y número dos del régimen.
Grupos armados del chavismo atacaron a no sé qué. Eso es el expediente que ellos quieren montar ante el mundo, de mentiras. Aquí va a salir el 6 de diciembre, grupos armados de amor por esta patria.
En el chavismo, escucha ustedes a Diosdado Cabello, no sé qué es un asesinato. No sé qué es un asesinato. El asesinato de un político demócrata es un no sé qué. El silencio que han mantenido casi todos los gobiernos del continente americano ha sido clamoroso en estos últimos meses. Ahora parece que en Argentina, con Macri de presidente, se va a denunciar los abusos y la falta de libertades y se va a pedir que se tomen medidas en las instituciones panamericanas como Mercosur. Pero el silencio de las presidentas de Chile o de Brasil, que no ha mostrado su apoyo a las mujeres de los políticos encarcelados como Lilian Tintori o Michi Capriles, que han dado un paso al frente para jugársela, clama al cielo. Y sobre todo que tras un crimen como el cometido, que la respuesta del régimen sea lo de los grupos armados de amor, entra ya en el terreno de la indecencia y de la falta de cualquier misericordia. Por cierto, que uno de los personajes más siniestros de la oleada emergente en España, el fundador de Podemos, el conocido chavista Juan Carlos Monedero, conocido por sus trabajos para el chavismo, para estos, para Maduro, para Cabello, todos estos, estos que ametrallan a opositores, ha puesto en el objetivo de su lengua disparada al líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Ha insinuado Monedero, deja caer, bueno, que es consumidor de cocaína.
Ayer Rivera le noté, o antes de ayer le noté como sobreexcitado. Sí, le noté así como como eso que a veces te pasa, ¿no? Como que has hecho algo y que estás como muy excitado. Sí, le noté así como eso que a veces te pasa, ¿no? Como que has hecho algo y que estás como muy excitado.
Es que no vamos a ser de tiro largo.
Acompaña las palabras Monedero con un gesto tocándose la nariz. Monedero es perverso y no tiene nada que envidiar a los prebostes del chavismo. Y la violencia política tiene muchas manifestaciones, por cierto. Ha respondido Rivera con un comunicado diciendo que va a denunciar a Monedero en los tribunales. Ahora bien, por lo demás, en Cataluña, de los 8 apellidos catalanes que está teniendo mucho éxito, pues han dejado de lado a lo de los 4 presidentes. Han podido los 8 apellidos catalanes a los 4 presidentes. No va a haber 4 presidentes. Más a la desesperada le propone a la CUP, a los antisistema, que ya les gustaría a los antisistema tener el poder como en Venezuela, que el gobierno de la Generalitat de Cataluña tenga un presidente, él más, pero con 3 comisiones, y uno de ellos vicepresidente. Es decir, partir el gobierno en 3 para que parezca que aquello está dividido y que no hay un poder otra vez en manos de Convergencia. Bienestar, transparencia y asuntos exteriores y economía. Y transparencia necesitan un poco en Convergencia, un poquito de transparencia, sí. A lo mejor clarea un poco lo del 3%. Sería un gobierno con 4 cabezas durante 10 meses, pero no con 4 presidentes, 10 meses, porque es el tiempo necesario para que se sepa qué gobierno hay en España tras las elecciones generales. Una noticia más, una frase más del Papa Francisco en Kenia. En la sede de las Naciones Unidas, el Papa ha hecho un llamamiento en favor del bien común frente a los intereses particulares cara a la cumbre del clima de París del próximo fin de semana.
Sería triste, y me atrevo a decir hasta catastrófico, que los intereses particulares prevalezcan sobre el bien común y lleven a manipular la información para proteger sus propios proyectos.
En la mayoría de las ocasiones lo particular puede al bien común, que es en lo que estamos casi todos. El problema está en el casi, que es lo que falla. Está encendida la linterna, escuchen la linterna, por si acaso contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
España y Francia estudian crear una base de datos de sospechosos de yihadismo.
En lo que va de año, las fuerzas de seguridad españolas han detenido a 65 presuntos yihadistas y a otros 27 en operaciones en otros países. Son 130 los españoles que podrían haberse unido a la yihad.
7 partidos se suman al pacto antiyihadista suscrito por el PP y el PSOE.
Entre ellos, Ciudadanos, UPyD, Unió, Coalición Canaria, Podemos ha asistido, pero en calidad de observador. El gobierno deja la puerta abierta a más incorporaciones.
Detienen en Mali a 2 sospechosos de los atentados del hotel de Bamako.
En el ataque ocurrido el pasado viernes murieron 20 personas. Durante varias horas estuvieron secuestrados todos los huéspedes de ese hotel. Fue reivindicado por un grupo yihadista local y Al-Qaeda.
El presidente de Portugal pide al nuevo gobierno socialista presidido por Costa que cumpla con sus compromisos.
Y que no caiga la tentación de aumentar el gasto público. Cavaco Silva duda sobre la solidez del pacto de gobierno con comunistas y marxistas. Se lo ha dicho Antonio Costa, quien ya es primer ministro.
Abengoa pide el preconcurso de acreedores.
Ahora la empresa de renovables tiene 4 meses para evitar la que sería la mayor quiebra de una empresa en España. Gobierno, partidos y agentes sociales apuestan por buscar una solución para salvarla.
La economía española crece un 0,8% en el tercer trimestre del año.
2 décimas menos que en el segundo, principalmente por el aumento del gasto de los consumidores. La tasa interanual subió hasta el 3,4%, una cifra que no se alcanzaba desde finales de 2007.
Arnaldo Otegi seguirá en prisión hasta marzo de 2016.
Y no podrá acceder a ningún cargo público hasta 2021. Estrasburgo ha rechazado el recurso del líder de Batasuna ETA en el que pedía la revisión de su condena para presentarse a las elecciones generales.
Detienen a 2 mujeres por dejar solos a sus hijos para irse de copas.
Ha sucedido en Málaga. Las mujeres de 37 y 29 años dejaron solos a sus hijos, que pidieron auxilio y llamaron así la atención de la policía. Los menores tienen entre 12 y 4 años.
En África se celebran 125 millones de matrimonios infantiles.
Así lo denuncia UNICEF, que advierte también de que en 2050 podrían superar los 300 millones. El matrimonio infantil en África hace que incremente la violencia contra la mujer, los contagios de SIDA y la mortalidad infantil.
Deportes, está jugando la 5ª jornada de la Europa League.
Con 2 equipos españoles, el Athletic de Bilbao empata a 1 frente al Augsburgo. A las 9:05, el Villarreal busca el liderato de su grupo en el Madrigal frente al Rapid de Viena.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Marta Ruiz.
Tenemos un teléfono móvil al que nos pueden enviar notas de voz a nuestro WhatsApp, el 600-544-555, 600-544-555. Tenemos también página en Facebook, facebook.com/linterna, nos encuentran de manera muy sencilla, también en Twitter, twitter.com/linternacope, somos en esta red social, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
Una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos a los oyentes si creen que España debe prestar apoyo militar a Francia en la lucha antiyihadista. Ahora mismo el 88% de los oyentes que vota dice que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando en el Facebook de la linterna, Andrés dice es lo propio, los europeos nos ayudamos a los europeos, todos a una contra el yihadismo. Y en el Twitter de la linterna, Rolando comenta, tenemos que defendernos. El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana viernes seguirán activas las alertas por viento fuerte durante la primera mitad del día en los Pirineos, nordeste de Cataluña y este de las Islas Baleares. Las nubes seguirán cubriendo el tercio norte peninsular, donde habrá lluvias persistentes en el País Vasco, Navarra y La Rioja, y nieve a partir de los 800 metros en los Pirineos y de los 1.500 metros en el sistema ibérico. Las temperaturas vuelven a bajar en general, salvo en la cordillera cantábrica, donde subirán ligeramente.
Está en su carril en la Dirección General de Tráfico contando coches, Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos complicaciones hasta ahora en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20 en dirección al nudo de Trinidad, en la C31 en Hospitalet y en la C58 en Montcada-Reixac. También tenemos retenciones en Madrid, destacamos la salida por la 2 entre las inmediaciones del aeropuerto y San Fernando por accidente y entre Canillejas y el acceso a la M30, en la salida por la 5 en Móstoles, en la cartera de Valencia en Rivas, en la 6 de entrada por accidente entre Majadonda y El Plantío y en la cartera de Toledo en la zona de Parla a causa de una avería. Y también a esta hora tenemos retenciones, especialmente en Málaga, en la A7, en la zona de Arroyo de la Miel y Benalmádena, circulando en dirección a Cádiz como consecuencia de un accidente. Y también se van a encontrar con retenciones a esta hora en Valencia, en la V30 en Cuart de Poblet y en la A7 en Moncada, sentido Alicante, por accidente, y en Sevilla, en la SE30 a la altura del puente de Reina Sofía.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y además en la crónica de este día contamos también que hoy se cumplen 50 años del primer trasplante de riñón en España. Desde entonces ha habido más de 62.000 intervenciones de este tipo, Carmen Lavalle.
Liberto Araúz fue el primer trasplantado de riñón en vivo en España y es también la persona que más ha vivido con un trasplante de este tipo en nuestro país. 46 años, ahora tiene 81 y está en plena forma.
Viajo bastante, además voy a bailar 2 días a la semana, hago gimnasia. Pues sí, estoy muy bien y como de todo y bebo de todo, bueno, sin pasarme.
Fue su hermano mellizo y fallecido quien le cedió su riñón y le salvó la vida tras sufrir hasta 3 embolias, la última de las cuales le dejó varios días ciego. Un éxito de operación de la que, según contaba COPE, salió como nuevo.
Me recuperé enseguida, ya a los pocos días ya me mandaron para casa, ya para comer, estaba régimen y todo y nada, pues a comer de todo. Me desperté de quirófano pidiendo una paella.
Tras su intervención, que se estudia en la universidad, se han hecho casi otros 4.000 trasplantes renales en nuestro país, in vivo de un total de 62.000. Del primero de estos trasplantes hace hoy 50 años y nuestro país es uno de los pocos del mundo en el que hay más personas trasplantadas de riñón que en diálisis.
Y en Estados Unidos, hoy es el Día de Acción de Gracias. 46 millones de desplazamientos en todo el país por las carreteras y otro dato. El 88% de los estadounidenses va a cenar pavo esta noche junto a su familia o con los amigos. Nuestra compañera Laura Otón ha estado hoy entre fogones en la cocina de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, donde se preparaba el pavo.
Una cocina que huele a pavo relleno, crema de batata y pastel de calabaza. Al frente, el chef Byron Hogan.
Sí. Bueno, siempre preparamos a lo mejor algunas cosas un par de días antes, porque aquí hacemos los pavos en salmuera, entonces se tardará a lo mejor 2 días. Cocinar bien y va echando el líquido encima y normalmente se tardará, depende cuántos kilos el pavo es. Entonces 15 minutos cada medio kilo.
Jim Costos es el embajador de Estados Unidos en España.
It's a very emotional one and it's very different for each American family. But at the end, it really is about a tradition of giving thanks. So every year on Thanksgiving, we all gather together.
Asegura que es muy emocionante, aunque en cada familia se celebra de una forma especial, con la comida como centro de unión, para sentarse con los que quieres y darles las gracias, devolverles.
But it really is about getting together with people that we love, people that have helped us throughout the years that we want to give thanks
back. Hoy la embajada dará las gracias a amigos, familia, personalidades de la cultura, de la educación, del gobierno, de la Casa Real y empresarios.
Once again, give thanks to each other, to be thankful for the bilateral relationship that Spain and the United States.
En una oportunidad de agradecer las buenas relaciones entre España y Estados Unidos.
At the end of the day, this Thanksgiving that we're really celebrating the power of the relationship between Spain and the United States.
Gracias, esa palabra que a veces cuesta tanto, aquí hoy toma su máxima expresión, uniendo a millones de familias americanas en todo el mundo.
Y además, los pavos del Confidencial.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, interna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Qué sabes de Venezuela, Fernando?
Pues vamos a ver. Hoy he estado hablando con alguna fuente oficialista.
Sí.
Oficialista.
Del régimen.
Que me cuenta lo siguiente, Bueno, los sondeos que tienen, que no deben ser muy fiables, por otra parte, dicen que van a ganar los gubernamentales de lejos. Son unas elecciones, cuidado, que no son unas elecciones presidenciales, son unas elecciones parlamentarias,
hay que
tenerlo en cuenta. Las presidenciales pueden ser allá por el 18.
Sí.
O sea, no te creas que son mañana.
Del
¿no?
siglo que viene.
Maduro tenemos, pero vamos, hasta que se ponga pocho más que Maduro, ya te digo. Pero bueno, ahí lo tenemos. Van a ganar. Y no tienen, por lo que yo he podido comprobar, no tienen el más mínimo ánimo de contrición o de enmienda. Ninguno. Están encantados de tener a Leopoldo López, a quien siguen llamando terrorista.
¿En la cárcel?
Este pobre señor al que han matado, ha sido un accidente, un ajuste de cuentas, se llaman ellos.
Sí, sí. Eso ha dicho Maduro, sí, sí. Ajuste entre bandas, sí.
Y bueno, pues en la oposición, empezando por Liliana Tintori, están aterrados porque dicen que si estamos así, menuda campaña electoral. Uh-huh. Atención, que el día 6 son las elecciones.
Sí.
Y nadie garantiza que vayan a ser unas elecciones pacíficas. Los observadores están con cuentagotas.
¿Va Rodríguez Zapatero, observador?
Sí, va Zapatero de observador, porque lo han invitado ellos. Pero no hay una apertura así a los observadores, porque dicen que, oiga, que Venezuela es un país muy serio, que tiene un régimen electoral muy garantista y que, por tanto, no tiene que ir ningún observador. Así que, como quieres que te diga, están las cosas en Venezuela que con muy poco aspecto de cambiar. O sea, aquí, a ver, mi apuesta. Quien tenía, en España hay quien tiene ánimo de que cambien las cosas, pues quien tenía esa esperanza que vaya perdiéndola, porque no va a haber ningún cambio.
Federico, aquí en España, sondeos de elecciones, lo que te va llegando.
No, bueno, aparte de lo que me llega sobre todo es algo muy concreto, ¿vale? El sábado, el presidente del gobierno y candidato al PP va a ir a Valencia a presentar allí el programa electoral con poca chicha y va a ser más bien una arenga para los militantes de la zona. ¿Por qué? Pues porque lo que dicen los sondeos, cuando se desciende al detalle provincial y regional, es que en la comunidad valenciana, en Valencia en concreto, el Partido Popular puede pasar a ser segunda fuerza política. Y la primera sería Ciudadanos. Esto que ya ocurre en Cataluña,
sí,
se puede trasladar a Valencia. Esto ya lo dicen las encuestas en la comunidad valenciana.
Pues esa es la clave.
¿Vale? Ciudadanos se pone como primera fuerza política y el PP se queda por detrás. El PSOE tercero, por supuesto, pero ya muy lejos. Lo cual, porque en Madrid, que es la segunda parte de la historia, todavía no ha pasado, pero se está acercando peligrosamente en los sondeos Ciudadanos al PP.
Y si el PSOE tercero.
Y el PSOE tercero, sí, se quedaría tercero en los dos sitios, lo cual lleva a creer que lo que están diciendo los sondeos de que se podría quedar por debajo de los 100 escaños cada vez parece más probable, ¿no?
Sí, claro.
De que eso se vaya a
cumplir. Si es tercero en la Comunidad Valenciana en Madrid y cuarto o quinto en Cataluña, ni te cuento.
Lo que pasa es que si el Ciudadanos le adelanta al PP en Valencia y sobre todo le adelanta en Madrid, es muy difícil que el Partido Popular se acerque a los 150 escaños, como están diciendo.
Eso también.
Como están diciendo que...
Los optimistas.
Los optimistas, que se puede acercar a los 150 escaños.
Pues seguiremos.
Así que ya que hablamos de Rajoy, me dejas decir una cosa muy rápida.
Una rápida, rápida.
Muy rápida. Gana el ping-pong.
¿Cómo que gana el ping-pong?
¿Qué?
Ahora que estamos, chacamos a todos los líderes jugando al ping-pong con Bertín Osborne o con Pedro J. Ramírez, no sé qué, pues ya está grabado lo de Bertín Osborne con Rajoy.
Sí.
Gana al ping-pong.
Gana el ping-pong. Vale, vale. Por cierto, Fernando...
Gana el ping-pong, pero que estoy absolutamente en contra de esta banalización de la política.
Tú no hagas caso de si te llaman Podemita o lo que sea, tú ni caso.
Bueno, bueno, bueno.
Y tú les dices que hablen conmigo, que yo se lo explico.
Podemita, Dios del cielo. Es lo que... Hijo, ese digital que dice eso,
sí.
Como esté tan informado de sobre todo, sobre, porque yo soy Podemita,
sí.
Desde luego, Dios les ampare, porque, en fin... No, que no se preocupen, que
no.
Descansen.
Ya está.
Lo único que digo es que es verdad que Podemos ha virado, punto. Pero
ya está, pero que des un dato, hagas un análisis, no significa que seas Podemita.
Que descuiden que no voy a votar a Podemos, aunque no se pongan nerviosos.
Exactamente, todos tranquilos.
Oye, ya que dice Fernando...
Y no se me ponen al teléfono, pero ¿qué diablo? Bueno, en fin...
No, no te preocupes, Fernando.
No, me preocupa nada.
Ya que dice Fernando esto, la banalización de la política, yo lo critico mañana en mi artículo del Confidencial,
ya está,
que lo sepas.
Ya está todo.
Ya solo de tu libro, bueno.
Ya solo
de
tu libro.
No, hombre, yo era para que sepas que opino lo mismo que tú.
Bueno, pero yo solamente doy un dato. Gana al ping-pong a Bertín Osborne, que es un paquete jugando al ping-pong.
Adiós, Fernando Jauregui.
Habrá que verle.
Adiós, Fernando Jauregui, que te vaya bien. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós. Enseguida el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Academia de Cine se desmarca del supuesto fraude de los cines para cobrar subvenciones que investigan cuatro juzgados de Madrid. Ramón García Pellegrín.
La Academia de Cine es una asociación privada de profesionales sin ánimo de lucro que no tiene relación alguna como entidad con este caso de los taquillazos. Así lo expone la Academia presidida por Resines en un comunicado. El secretario de Estado de Cultura, Lasalle, dice que no se puede levantar una causa general contra el cine español y el ministro Méndez de Vigo insiste en esa línea. Son casos puntuales.
Por supuesto, hay que respetar la presunción de inocencia y yo estaré, como siempre, a lo que diga autoridad judicial. Pero me importa mucho resaltar dos cosas. Primero, que se trata de irregularidades puntuales, es decir, no de personas, no del cine. En segundo lugar, que creo que en estos momentos el cine español goza de una excelente salud.
La actriz Rosy de Palma pide que se aclare todo y que la picaresca pase a mejor vida.
Si es así, desde luego, algo con lo que tenemos que acabar y que quede solo en el mundo teatral, en la ficción, es con la picaresca. Porque ahí quiero decir que... Pero no puedo manifestar en algo que desconozco, la verdad.
Vuelve Rigoletto al Teatro Real con una producción del Covent Garden que subraya los claroscuros a lo Caravaggio.
Y vuelve con el Rigoletto fetiche, Juan Pablo, el barítono italiano Leo Nucci, que colecciona Rigolettos. Lo ha cantado más de 500 veces. Estreno el próximo lunes con mucha expectación. Casi no quedan entradas para las 16 funciones. Sefi García.
7 años estuvo censurada esta obra de Verdi que relata la historia de un rey cínico e inmoral y que se convierte en una reflexión sobre la corrupción, la inocencia y el abuso de poder. Un escenario giratorio nos hará pasar del mundo obscenamente opulento del duque de Padua a la miseria del ambiente de Rigoletto, que es reflejo, con su deformidad física, del alma deforme del duque. La joven Gilda, el sacrificio necesario en este melodrama verdiano dirigido por Nicola Luisotti, que nos contaba así el mensaje.
Fiori in una società corrotta.
Las flores en una sociedad corrupta mueren. Justo por eso tenemos que buscar la manera de que nuestra sociedad sea más bella, para conseguir que las flores que nacen del fango sigan siendo flores. La magia de la flor se tiene que alargar, mientras que Rigoletto piensa que la flor que nace del fango acaba pisoteada.
Nato nel fango, verrà calpestato.
El Teatro Real ofrecerá 16 funciones de este Rigoletto que se representa íntegramente, sin recortes, con un elenco de voces extraordinarias, entre las que está la del barítono Leo Nucci, que ha representado más de 500 Rigolettos.
El Museo Arqueológico Nacional exhibe desde hoy un lingote de plomo del pecio Bou Ferrer.
El excelente estado del costado de esta nave con 30 metros de eslora lo convierten en el mayor mercante romano hasta la fecha. Pudo haber pertenecido a Nerón. Isco Jiménez.
Salsa de pescado, el preciado elixir de unos pocos privilegiados y lingotes de plomo imperial. Un cargamento que se aleja de los habituales de la época, que solían ser alimentos, lo que lo convierte en un yacimiento único. Además, la facilidad de acceso del barco, fechado en el año 60 después de Cristo, abre una ventana de investigación al mundo antiguo. La excelente conservación del costado del barco va a permitir llevar a cabo una minuciosa reconstrucción, como nos cuenta Carlos de Juan, codirector de proyectos de excavación, en declaraciones para La Linterna.
Permitirá en un futuro reconstruir las líneas exactas del buque romano, es decir, con criterio científico, cómo era este barco, no con criterio cinematográfico o con criterio de Hollywood, sino verdaderamente cómo era este barco romano de mediados del siglo I después de Cristo.
Será un gran descubrimiento, ha dicho Carlos, si con ello se puede escribir una línea en los libros de historia.
Tras vender más de 50 millones de álbumes y recibir 100 discos de oro y de platino, José Luis Perales publica su primera novela, La Melodía del Tiempo.
Se lanza ahora al ruedo de la novela con esta historia de un pueblo castellano a través de tres generaciones. Lo ha contado Perales en La Tarde, aquí en La COPE.
Los abuelos, los viejos, y no solamente de mi pueblo, sino de todos los pueblos de alrededor, que te cuentan historias absolutamente increíbles, ¿no? Luego yo en mi infancia, evidentemente, también capté todavía, porque éramos hijos de la posguerra, ¿no?, en realidad. Era un tipo de vida absolutamente rústica, rural, pobre y con sueños, gracias a Dios, todavía, ¿no?
Enseguida el deporte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.